Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos en este programa especial de Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Un programa especial porque hoy Estados Unidos está celebrando 242 años de su independencia y hay una programación especial acá en Radio Martí. Nos unimos a la fiesta que ha venido viviendo el pueblo norteamericano.
Sí, señor. En 1776, ahí se proclamó la independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica, la independencia del Reino de Gran Bretaña. Increíble, tantos años, 242 años, un país que en su declaración de independencia ya hablaba de elecciones, hablaba de poder sacar a un presidente o a un funcionario si no hacía lo que tenía que hacer en su puesto, cuando ya defendía las libertades individuales, defendía el derecho al disfrute de cada ciudadano en los Estados Unidos. Hace 242 años se defiende eso en este país y gracias a Dios en esta gran nación. Su declaración de independencia parece tan vigente como hace tantos años.
Sin duda, un día histórico y, repito, nos unimos a esta gran celebración con un programa especial. Les presentamos a continuación en Las Noticias Como Son.
Estás escuchando, Las Noticias Como Son.
Como habíamos adelantado, el sector privado emplea ya en Cuba alrededor de 1,3 millones de trabajadores, un incremento que muchos dentro de la isla lo consideran positivo.
Sí, sí. Y sin embargo, otros creen que este es un fenómeno que se está dando en la isla y que esto solo conlleva a un enriquecimiento personal. O sea, hay gente con dinero, sí, es verdad. Ahora, ¿esto realmente se traduce en que la economía del país está avanzando? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy para hablar de cuentapropismo. Y le damos la bienvenida a este programa. Por primera vez en este programa, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un joven cubano, es un doctor en ciencias, dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel?
Buenas, ¿cómo andas?
Muy bien. Muy bien. Esperando sus comentarios y tener más información al respecto. Creo que Amado formulaba en la introducción, ¿no?, la pregunta inicial, y sería bueno, claro, tener la respuesta.
Porque, Ángel, es que sí, cuando uno habla con un cubano, y lo sabes tú que vives dentro de Cuba, estás en La Habana, claro. Oye, como hay billete, como hay chavito en
hay
esta gente.
Hay gente con dinero.
Hay gente con dinero, compadre. Esa es la expresión. Esa es la expresión del cubano.
Como pero es verdad.
Ahora, eso es verdad. Ahora, ¿qué significa eso a nivel de que está mejorando la economía cubana?
Te escuchamos.
Sí, mira, la aparición del trabajo por cuenta propia va a constituir el eje central de la reforma del gobierno cubano a partir de 2010 aproximadamente, ¿sí? Y conduce necesariamente a la liberalización de la economía. Y esto parte de la idea de una necesidad económica que tiene el gobierno en la administración de los recursos, no parte de otra alternativa. Entonces, bien, esta visión va a superar a cualquier otra, ¿no? Es decir, vamos a partir de la idea de que si bien la propiedad privada es imprescindible para el desarrollo económico y el comercio, va a ser siempre insuficiente para erradicar la pobreza en una nación. Es decir, no es la única alternativa, la privatización para la erradicación de la pobreza. Hay que desarrollar también políticas públicas. Y en cuanto a esto, bueno, sí, hay gente con plata, sí, hay gente que puede hacer algún tipo de negocio, pero no es lo único. Es decir, lo que está aumentando es la circulación mercantil, pero no la productividad de trabajo. Es decir, la productividad de trabajo está frenada. Lo que ha sucedido ha sido el aumento de la circulación mercantil como tal en Cuba.
¿Por qué está frenada la productividad del trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué elementos existen que no hay forma de elevar esto?
Sí, la cuestión es la siguiente. Es decir, lo que se está trabajando o en lo que trabaja el sector privado en las zonas urbanas específicamente va a estar localizado o orientado, si se puede decir, hacia los servicios. Sí, las paladares, los restaurantes, lo que la gente conoce habitualmente, el tema de los artesanos y demás. Es decir, la gente importa muchas cosas que luego la va a poner a disposición de otros, y la está poniendo a disposición de otros mediante servicios. Es decir, hay muchas ya incluso de estos restaurantes que están trayendo incluso hasta los cubiertos del exterior. Por ejemplo, no hay dentro una red, vamos a decir, no se han creado las redes productivas, por ejemplo, para abastecer a esos paladares, por ejemplo, esos paladares, los manteles mismos, ¿dónde los compran? Bueno, los importan la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no existen, no se han desarrollado plenamente todas las cooperativas no agropecuarias que se dedican, por ejemplo, al tema de los textiles para producir textiles. El tema de la producción nacional es el que realmente es un conflicto. Sí, hay servicios, aumenta la circulación monetaria, hay gente que acumula más capital, pero bueno, el resto no se está enriqueciendo. Es decir, se está quedando en un plano, vamos a decir, superficial, pero no hay una redistribución de esa riqueza. Está ocurriendo un proceso de acumulación de capital, pero más allá del proceso de acumulación de capital, no se está redistribuyendo la riqueza y, por tanto, no existen mayores beneficiarios. Lo otro es que la política del país hasta este momento no está orientada tampoco para el beneficio de la sociedad. Entonces, no hay una apertura, no se reconoce a los trabajadores por cuenta propia como propiedad privada. Entonces, es otro conflicto, ¿no? Es decir, y lo otro, la otra cuestión que podemos señalar ahí es el tema del mercado mayorista. Si no existe un mercado mayorista, y si entre estos cuentapropistas y estas cooperativas a veces no se puede entender redes de colaboración porque sencillamente están imposibilitados de realizar contratos entre ellos, con cuestiones a veces de orientaciones por los organismos superiores, mira, esto afecta directamente a la hora de crecer en cuanto a los sectores productivos, el encadenamiento productivo.
Tú has mencionado,
es bastante difícil.
Claro, tú has mencionado algunos de los problemas, ¿no? Sin duda, el cuentapropismo sigue estando en una encrucijada. Pero, y quería preguntarte también, el factor de la doble moneda en Cuba, ¿cómo repercute en el cuentapropismo?
Sí, mira, el cuentapropista, que tiene su licencia, la generalidad es que el cuentapropista abona o declara siempre que vende en moneda nacional y, por tanto, paga sus impuestos en moneda nacional. Porque si declarase que vendiese en divisa, en CUC, vamos a decirlo así, tendría que declarar sus impuestos en CUC. Entonces, la tendencia es que, bueno, que declarar siempre de que tú cobras en moneda nacional y está utilizado solo para, vamos a decir, en la generalidad de las modalidades, salvo algunas excepciones, para trabajar el tema de la moneda nacional solamente. Entonces eso también genera un conflicto, ¿no? Es decir, tú estás vendiendo a veces incluso en CUC, pero sin embargo declaras en moneda nacional, ¿no? Y ahí también sucede lo que en muchos otros estados sucede, es decir, el tema de los subdeclarantes de impuestos, que es algo que también afecta, yo creo, que en toda la nación. Eso no es único de Cuba, aunque han tratado desde el gobierno, han tratado de perseguir esto, han tratado de tildar a los cuentapropistas como ladrones, como personas que se están enriqueciendo. Bueno, la riqueza, el enriquecimiento no es malo, vamos a empezar por ahí. La redistribución de la riqueza siempre va a ser positiva. Y el pago de impuestos y lo que debe hacer el gobierno con esos impuestos es lo positivo, vamos a decirlo así. Es decir, ¿cómo administrar? Ahí estaría lo positivo. Habría que buscar y encauzar.
Me estás hablando de redistribución de riqueza. Y me voy, claro, no sé si es por un problema personal, pero me voy a los términos marxistas. El marxismo, sí, planteaba la redistribución de riqueza y el marxismo sabemos que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo.
Claro, claro. Claro.
¿A qué te refieres cuando me dices redistribución de riquezas?
Mira, la redistribución de la riqueza yo creo que la han desarrollado todos los estados del mundo, independientemente incluso ya de su ideología. No, el único que plantea esto no solo es el marxismo. En la medida que usted pague más impuestos, usted puede exigir más también del gobierno. Entonces, eso es una norma que hay que crear conciencia de eso. ¿Sí? El cubano de a pie se actúa que no pagaba impuestos y por tanto decir el gobierno, bueno, no me da nada, pero bueno, ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. ¿Sí? Ese ha sido el consenso, el pacto social de los años. Entonces, la lógica va a decir a que, bueno, si yo aporto más a la sociedad, si yo pago más impuestos, entonces yo debo recibir mejores condiciones, ¿no?, de parte del gobierno. Bueno, el gobierno debe ocuparse, por ejemplo, de pavimentar las calles donde yo trabajo, debe ocuparse de que quizás, es decir, ese 1% que se quede en los gobiernos locales, que parte de los impuestos de los cuentapropistas, que es para el desarrollo local, se supone que es para fortalecer las industrias locales, es decir, que van directamente a generar empleos y van a promover quizás también, y van a tener un impacto, vamos a decir así, sobre el sector privado, que es el que está aportando al final ese 1%.
Claro, la carretera, transporte, claro, la infraestructura, claro, escuelas, hospitales.
La infraestructura del país.
Exactamente.
Y yo diría algo, fíjate, yo diría algo incluso, porque siempre hemos hablado de escuelas y hospitales. Ojo, las escuelas y los hospitales tienen un presupuesto que viene ya, vamos a decir, canalizado por las estructuras de gobierno, viene centralmente distribuido. Entonces, ese 1% es para el gobierno local. Dice que es para el desarrollo local. Bueno, vamos a crear industrias locales, vamos a crear nuevas formas productivas que fortalezcan la circulación monetaria y que fortalezcan los niveles de productividad en la región. Pero esto no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que se utiliza ese 1% para arreglar parques, para poner lámparas en los parques donde se coloca entonces la wifi y donde entonces la gente va a consumir el internet. Que no está mal tampoco el internet, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Claro. Si no está generando empleo, no está generando nuevas formas productivas en el territorio. Entonces sería un conflicto, ¿sí? En esa redistribución de la riqueza estamos hablando de los impuestos, ¿no? Estamos hablando y partimos de la idea de la liberalización de la economía, ¿sí? Un componente que yo creo que va a decir a todos los países, ¿no? Que afecta a todos, ¿no?
Claro
que
sí.
Y por de última manera siempre administrar los recursos.
Claro, por último, los problemas que tiene el cuentapropismo, ¿qué tal repercute en el sector privado que se ha vinculado un tanto al sector turístico?
Mira, un problema que tiene, y es interesante esa pregunta, ¿sí? Hay una cosa que es la gestión turística del patrimonio local. Y, por ejemplo, los cuentapropistas en Trinidad han logrado tejer redes, han logrado desarrollar muchas alianzas entre ellos y que ofertan incluso ya no solo el acceso a ese producto turístico, que puede ser la ciudad, sí, los valores patrimoniales que tiene Trinidad, sino que hay alrededor de esos proyectos comunitarios, proyectos de gran impacto, que si bien generan empleos también, es decir, hacen que el turista que llega, no llegue a la ciudad, consuma solo el patrimonio, sino que se quede quizás a disfrutar de otros eventos que tiene también la ciudad. Entonces el turista que llegaba, que estaba quizás una semana, ahora consume y sale quizás dentro de 15 días. Eso puede ser una opción. Lo otro puede ser Viñales también. Si Viñales ha sido también los roles, ha tomado ese protagonismo. Y sí, los cuentapropistas se han ido en esa tendencia. No en todas las regiones del país. No se puede hablar de todas las regiones del país, pero sí se puede hablar, decir, de algunos territorios donde al menos han podido desarrollar. Recuerda que los cuentapropistas cubanos, o los vamos a decir, los emprendedores cubanos, son vulnerables ante las políticas sociales que se desarrollan, ¿sí? Y entonces la apuesta sería, a través de esta de este proyecto, vamos a decir, este modelo de gestión de proyectos para el desarrollo turístico, que vendría a ser, vamos a decirlo así, gestión turística del patrimonio, a través de esto, bueno, repartir un poco también las cuotas de poder, ¿no? Sí, hay que darle más participación a la sociedad, y un elemento que busca la sociedad, la opción primera que tiene cualquier joven, la opción primera que tiene cualquier mujer en Cuba, cualquier ser humano en Cuba, sería ser cuentapropista en este momento.
Así mismo es. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, muchísimas gracias.
Ojalá que no sea la primera, sino que continúes participando acá con nosotros, ¿no?
El tema es interesante y te vamos a seguir invitando si así lo aceptas.
Muchas gracias.
¿Cómo no?
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Ya está con nosotros nuestro próximo invitado y lo tenemos porque el régimen, la dictadura que asume Miguel Díaz-Canel a solo 2 meses de haber sido puesto al frente del gobierno ha incrementado su campaña de detenciones arbitrarias y hostigamiento contra opositores y sobre todo periodistas independientes. Varios periodistas del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa han sido detenidos en los últimos días y algunos de ellos golpeados.
También está el caso de los periodistas de La Hora de Cuba, allá en Camagüey. Está el caso en Pilar del Río de Dagoberto Valdés con el Centro de Estudios Convivencia, que lo viven citando. El caso de las Damas de Blanco es algo permanente. El científico en Pilar del Río, que está en huelga de hambre, también bajo condiciones de asedio constante. En definitiva, un deterioro, no podemos hablar de más, pero sí un deterioro visible en los últimos meses de la situación de derechos humanos dentro de Cuba, sobre todo contra los independientes, los activistas independientes.
José Daniel Ferrer, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, bastante bien. Gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ustedes y para los oyentes.
Para ti también. La denuncia de recrudecimiento de la represión ya no va solamente hacia los activistas. Ahora también se traslada, o nuevamente se traslada a los periodistas, a los que tienen medios independientes de comunicación y forman parte de esa sociedad civil.
Sin duda que la represión yo señalaría como punto de partida el Congreso del Partido Comunista en abril de 2016. Hemos sentido un marcado incremento de la represión a partir de esa fecha, pero a partir del 19 de abril, en que al menos formalmente asumió como presidente de los consejos de Estado y de ministros, es decir, al frente de la tiranía, Miguel Díaz-Canel, sin duda se nota otro recrudecimiento más, vamos, encima del que ya teníamos. Y que se entienda, por ejemplo, hace dos o tres años a los activistas de Alon Papu les multaban con altas sumas de dinero por protagonizar protestas pacíficas en la calle. Hoy le multan, aunque no protagonicen absolutamente ningún tipo de protesta, por el simple hecho de entregar a un vecino una hoja donde se explica qué cosa es la campaña Cuba Decide, luego vienen, le ponen 2.000 pesos de multa, cuando se niega a pagarla, le encarcelan. Y en la prisión viene la golpiza, las torturas, no solamente psicológicas, sino también de carácter físico, el acoso constante. Tenemos ya 7 presos políticos en la Unión Patriótica de Cuba que fueron encarcelados ya con Díaz-Canel al frente de la tiranía. Tenemos aquellos 3 padres y 2 hijos que protestaron el 26 de julio en la catedral de acá de Santiago de Cuba, el 26 de julio pasado, y fueron encarcelados ahora hace unas semanas apenas, ya luego de Díaz-Canel haber asumido al frente de la tiranía, porque según el régimen son un peligro para la sociedad, ¿no? La llamada peligrosidad social predelictiva. Es decir, que a lo que usted ha mencionado, a lo que menciona el Observatorio para los Derechos Humanos, hay otras muchas cosas actuales, ¿no?, que demuestran también hasta dónde se ha incrementado la represión con Miguel Díaz-Canel y cómo ahora se están reprimiendo cosas que anteriormente podían pasar, vamos, no ser de tanta importancia para los órganos represivos. Hoy lo están siendo.
La pregunta es, ¿por qué?
Yo te diría, sí, en mi opinión, que es una combinación de factores. Eso que tú acabas de decir es correcto, lo creemos que tiene mucho que ver con este incremento de la represión. Pero también está la misma mentalidad, la misma naturaleza de este individuo. Hay unos videos por ahí que el Estado de SAT dio a conocer, circuló antes de que él asumiese oficialmente como nuevo dictador, donde ya se él pone de manifiesto cuál era la línea que él iba a seguir. Y entonces, además de su naturaleza, de su mentalidad, está el deseo de quedar bien con quien sigue mandando, Raúl Castro. Es decir, decirle siempre a Leffi, yo sigo la línea de ustedes. Y te diría que hasta los mismos Castro puede ser que le hayan encomendado que reprima más y a cualquiera, por cualquier motivo, para que quede claro que ellos solo no fueron los malos, que él sigue siendo tan malo o más malo que ellos, ¿no? Estos individuos son así, ellos mismos no se aprecian en nada, no se quieren en lo más mínimo y le gusta complicarse la vida uno a los otros, y nada peor que la imagen que ya le está dando, ¿no?, para el futuro, como que en vez de un líder reformador, un líder más humano, preocupado por al menos solucionar problemas de carácter económico, si bien no político, no, eso no es lo que le conviene a Raúl Castro. Raúl Castro quiere que él quede tan malo como era su hermano fallecido Fidel Castro y como lo ha sido él hasta ahora. Y también está el incremento que las manifestaciones de descontento que durante los últimos 5, 6, 7 años hemos estado viendo en la calle de Cuba, cada vez más formas diferentes de que la población exprese su descontento con el régimen, y ellos saben que la única fórmula efectiva que ellos han tenido siempre es la represión. Son las prisiones, las golpizas, los asaltos a los hogares, la asfixia económica, el ostracismo, y eso es lo que ponen en práctica. No tienen otra fórmula, no saben poner en práctica otra fórmula, no tienen otra manera de llevar las cosas.
Ahora, la pregunta es, el gobierno cubano tiene que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la represión. Una represión en extremo puede desencadenar en una protesta masiva. Una represión mínima puede que la gente se le vaya por encima. ¿Cuál es esa brújula, o por lo menos esa medida de la represión del gobierno cubano, no solamente ya contra los activistas, sino contra toda la población, que hasta el momento ha logrado mantener el control, José Daniel?
Sí, sí, lo han hecho muy bien. Si sí, una cosa que los regímenes saben hacer muy bien es cómo administrar, cómo desarrollar, ¿no?, la represión y los controles sobre la sociedad. En la economía son un desastre y vamos garantizando derechos y oportunidades al pueblo aún peores, pero en esto de controlar y reprimir han sido muy buenos. Ellos buscan equilibrar, como tú acabas de decir, no hacer algo excesivamente llamativo, vamos, donde haya o pueda haber muertos o derramamiento de sangre ya que llame la atención no solamente de muchos cubanos que ya no estén dispuestos a seguir soportando y aguantando abusos, sino también del mundo, del continente, y vamos, de todo, de una u otra manera mira hacia Cuba. Han sabido manejar esto, pero también han sabido manejar otro factor, y ha sido el factor de que en la medida que una persona se obstina, se cansa del régimen, ellos han puesto en práctica todos los mecanismos posibles para que esa persona se vaya del país, claro. que vaya con su descontento a otro lado, porque aquí es peligroso para el régimen y ellos tratan de evitarlo. Y entonces, ahora mismo, por ejemplo, para hablar que de caso, la policía política tiene un plan ahora que consiste en sacar hacia Guyana a personas muy molestas, activistas que resultan muy molestos. Los agentes de la policía política le proponen y hasta le facilitan recursos para que se vayan a Guyana y de Guyana atraviesen hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia donde puedan o quieran, ¿no? Es el régimen siempre busca que haya alguna válvula de escape para ese descontento popular, para así evitarse mayor descontento en las calles de Cuba y así evitar tener que reprimir de una manera más fuerte, más dura, y que eso dé lugar a esa protesta que tú acabas de mencionar.
Lo que se espera en los próximos días es más de lo mismo, pudiéramos decir.
Sí, sin duda más de lo mismo. Ahora, ese más de lo mismo va a ir acompañado a que hay otros que pensamos de manera diferente al régimen y estamos tratando de motivar al máximo posible, aunque hasta el momento no lo hayamos logrado en los números que necesitamos, a la población, para que la población ponga fin, ponga por lo menos un freno, un límite a ese más de lo mismo en materia de represión, en materia de opresión, de miseria y de violaciones constantes a los derechos fundamentales de la persona. Es decir, nuestra intención es que ese más de lo mismo termine lo más pronto posible.
Nos quedan 30 segundos. ¿El miedo sigue siendo un factor importante todavía a la hora de que haya más activistas, más gente protestando?
Sin duda, el miedo sigue siendo la herramienta más útil a la tiranía y es nuestra fundamental, principal tarea, combatir el miedo ese entre la población. Y para ello tenemos que demostrarlo con nuestro ejemplo y con la mayor cantidad de habilidades posible para que la gente vaya liberándose de ese obstáculo, de ese freno.
Increíble.
Muy bien, José Daniel Ferrer, muchísimas gracias. Gracias.
A ustedes, un fortísimo abrazo.
Muy bien, nos vamos ahora a una pausa, pero mantenga la sintonía que regresamos con más en este programa especial de Las Noticias como Son.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en este programa especial Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Usted está escuchando un programa especial y le ponemos a continuación, a consideración de ustedes también, otra de las entrevistas importantes, ¿no?, que consideramos nosotros oportuna en el día de hoy. Señoras y señores, el vicepresidente Mike Pence, reunido con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, dijo que el éxodo de migrantes tiene que terminar y que esa inmigración representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Hoy vamos a analizar el tema. No los vamos a analizar solamente en la cuestión de los inmigrantes, sino también en el papel que Estados Unidos pudiera jugar en América Latina. Siempre es una constante en todas las administraciones las quejas permanentes de que Estados Unidos no se fija ni atiende demasiado bien a su vecino más cercano, que es el América Latina, del Río Bravo hacia abajo. Son muchas quejas. Durante muchas administraciones, aquí ya no es cuestión ni de demócratas ni de republicanos. Va a ser un tema que vamos a tener hoy también y, por supuesto, la responsabilidad que tienen que tener, sobre todo los gobiernos de Centroamérica, para evitar que los ciudadanos salgan también de esta manera, no ordenada, hacia su vecino más poderoso del norte.
La tercera gira del vicepresidente Pence por Latinoamérica, encabezado por Brasil, en este caso, después Ecuador, la reunión con los presidentes centroamericanos y hizo énfasis también en la crisis política que tiene Venezuela.
Vamos a tener en solamente minutos ya, de hecho está en línea telefónica, al señor Carlos Manuel Indacochea, profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, y también desde San José, Costa Rica, don Eduardo Ulibarri, periodista y diplomático, consultor en y analista sociopolítico y comunicación. Fue también ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Pero antes vamos a comenzar por el protagonista, por el que marcó quizás el tema para este programa.
Vamos a escuchar, si es posible ya, las palabras del vicepresidente Pence.
Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra.
Muy bien, ahí tienen parte de lo que dijo Pence, fue quizás lo fundamental y yo quería ir un poco más allá. Pero bueno, vamos a ya presentar, tenemos a Eduardo Ulibarri. Su primera opinión en sentido general, don Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer. Su primera opinión de esta gira de Pence por Centroamérica y por América en sentido general, aunque claro, esto se produjo, estas declaraciones se produjeron en Centroamérica.
Exacto. Sí, bueno, primero, muchas gracias por estar en el programa. Yo creo que la gira hay que verla en dos dimensiones, la de Venezuela y la de migración. Respecto a Venezuela, yo coincido plenamente con el abordaje del vicepresidente Pence y en el sentido de que los países latinoamericanos tienen que hacer mayores esfuerzos y ojalá de una manera coordinada para imponer sanciones a los gobernantes y a todo el régimen, los miembros más conspicuos del régimen de Venezuela, para tratar de frenar esa crisis y esa dictadura que cada vez pues tiene un impacto más negativo en Venezuela y en toda la región. Sobre el ámbito de migración, yo creo que el enmarcado que el vicepresidente Pence le dio al tema es sumamente desafortunado, en el sentido de que lo planteó esencialmente como un tema de seguridad, de soberanía, de protección territorial y de fronteras, y no tomó en cuenta la multiplicidad de factores que inciden en el tema de la migración. Yo creo que nadie migra ni por deporte, ni migra porque un gobierno utilice a los migrantes como una herramienta para generar problemas de seguridad o irrespetar las fronteras de otro país. La gente migra por necesidades, por aspiraciones, por limitaciones, por exclusión, por violencia. Y en esas condiciones, indudablemente, los países, y aclaro que no de Centroamérica, aquí estamos hablando de tres países de Centroamérica nada más, no de cinco, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen una enorme responsabilidad porque la seguridad, el desarrollo, la inclusión social, la integración de la población depende en gran medida de sus políticas, pero también hay que tomar en cuenta que el abordaje de ese problema multidimensional no pasa solo por la variable de seguridad, pasa por la variable de desarrollo, por la variable de inversiones, por la variable de desarrollo del Estado de Derecho y por la variable de comercio libre entre los países de Centroamérica y Estados Unidos. Y en este sentido, yo creo que el mensaje del presidente Pence no solo se quedó corto, sino que enfatizó una de las dimensiones que tal vez es la que más exacerba los ánimos y la que es menos constructiva para buscar una solución a este problema.
Dijo el vicepresidente también, nuestras naciones necesitan que sus países hagan más. En la frontera sur se necesitan más acciones y es mucho más urgente que en el pasado. Profesor Indacochea, ¿cuál es su evaluación?
Bueno, tiendo a estar de acuerdo con Eduardo, salvo que respecto de Venezuela tengo yo una opinión un tanto más extrema, supongo. Yo creo que respecto de Venezuela y de su larguísima y terrible crisis, es necesario proponer y organizar un programa de transición. Es decir, la situación de política de Venezuela, su situación social y económica es insostenible y tiene consecuencias muy directas respecto de países limítrofes y aún no limítrofes. En una reciente visita a Lima, por ejemplo, he notado la presencia de decenas de miles de venezolanos en Lima, que ni siquiera quieren quedarse ahí, sino que además migran a una economía más próspera en Chile. Este es un problema que en términos sociales y económicos está afectando ya al conjunto de América Latina. Pero más allá de eso, los venezolanos tienen derecho a recuperar su democracia, su derecho a gobernarse y tienen derecho a poder construir una economía estable. Nada de eso está ocurriendo y no hay ninguna perspectiva de eso con el señor Maduro y esta herencia del señor Chávez. Eso respecto de Venezuela, creo que mucho más que lo que propone Pence es que hay que organizar un programa de transición, proponer un programa de transición y proponer a los actores que deben ser fundamentalmente países latinoamericanos. Respecto de Centroamérica, decía que estoy de acuerdo con Eduardo, agrego que cualquiera sea el grado de presión que se ponga sobre los gobiernos de estos tres países centroamericanos, estos gobiernos no están facultados, no tienen los medios para controlar la emigración hacia los Estados Unidos. Y no tienen los medios porque son estados nacionales de muy pocos recursos y son estados nacionales que luego del trauma de las guerras de América Central, de las guerras durante la Guerra Fría y la intervención de los Estados Unidos, dejaron de recibir el enorme apoyo económico que Estados Unidos sí estaba dispuesto a dar para hacer la guerra, para hacer la paz, para organizar los estados nacionales, para tener fuerzas policiales eficaces, fuerzas armadas profesionales, etcétera. Para esto hay muy poco. Y en consecuencia, la capacidad de control de estos gobiernos disminuyó enormemente y eso se juntó con la exportación de bandas organizadas desde los Estados Unidos, de nacionales de esos países que habían migrado desde muy pequeños, y estas bandas organizadas han infestado a los países con crimen organizado que estos estados nacionales son incapaces de combatir. Esta es la situación de amenaza. Nada tiene que ver, como dice Eduardo, con la seguridad de los Estados Unidos. Donald Trump dice en público, vienen por la frontera violadores, asaltantes, terroristas, en rigor, vienen familias de personas que se buscan la vida. Los pobres van a hacer lo que tengan que hacer. Y tiene mucho sentido en la legislación norteamericana que ingresar al país ilegalmente sea solo una infracción. No es un delito. Claro. Y sin embargo, la pretensión del gobierno norteamericano es que se trate a estas personas como a criminales, aún a los niños.
Le hago una pregunta. ¿Hasta qué punto quizás el trabajo de Estados Unidos con estos vecinos tan cerca que tienen Centroamérica? Y cuando digo Centroamérica, Suramérica también tiene muchos problemas, pero menos que Centroamérica. De hecho, la emigración es evidente que es de Centroamérica es mucho mayor que la suramericana. Yo le pregunto, ¿desde qué punto Estados Unidos tiene que hacer un trabajo a largo plazo? Decía Indacochea, y cierto, que había dinero rápido para apoyar los procesos en la guerra, pero el dinero y las inversiones y el trabajo para digamos, desarrollar para proyectos sociales en estos países muchas veces es poco. Yo siempre pienso, y quizás la comparación no es la mejor, porque los objetivos no son iguales, pero el gobierno cubano, de donde yo nací y me crié, el gobierno cubano siempre trabajó a futuro y creaba las escuelas de medicina de La Habana para que vinieran todos los latinoamericanos, incluso estadounidenses, a estudiar, y abría universidades y mandaba personas a trabajar con una cuestión, claro, de penetración ideológica. Estados Unidos pudiera hacerlo de alguna manera, y es mi pregunta, no para penetrar ni para controlar, sino para ayudar al desarrollo.
Hay un informe, y brevemente lo cito para escuchar la respuesta de tu pregunta, y dice que este triángulo norte-centroamericano que compone El Salvador, Honduras y Guatemala es un generador de inmigrantes porque miles huyen de la violencia causada primero por las pandillas y el narcotráfico transnacional, y se suma todo esto a las pocas oportunidades que está ofreciendo estos tipos de países en materia de educación y empleo. Un complemento a la pregunta.
Comenzamos con usted, Eduardo Ulibarri.
Sí, bueno, eso es una pregunta muy buena, muy, muy amplia. Yo creo, bueno, primero que Estados Unidos sí tiene relaciones muy estrechas con Centroamérica.
Latinoamérica en el ámbito cultural, en el ámbito económico, bueno, en varios ámbitos. En ese sentido, pues sigue siendo una potencia que atrae, que genera temor en muchos, genera también admiración. Y ahora, pues con el gobierno de Trump y la Casa Blanca, genera una enorme inquietud también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo poder ayudar a los países de Centroamérica, en particular al Triángulo Norte? Indudablemente es un proceso lento que no puede generar resultados que impacten unas elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Claro. O sea, de aquí a noviembre no va a pasar nada en materia de desarrollo en Centroamérica, pero sí puede pasar mucho en materia de retórica un poco inflamada, que es lo que el vicepresidente Pence ha hecho en Centroamérica. Así que yo veo que esas declaraciones van más dirigidas a los votantes estadounidenses, con vistas a las elecciones de medio periodo de noviembre, que realmente a una política integral de Estados Unidos. Yo veo que hay seriosísimos problemas en el Triángulo Norte. Hay un gran problema de seguridad que tiene que ver no solo con el desempeño de los cuerpos de seguridad, sino también con la falta de una plena vigencia del Estado de Derecho. Hay muchas instituciones fallidas, hay corrupción, hay exclusión, hay un desarrollo económico débil, y yo no le voy a echar las culpas a Estados Unidos de nada de lo anterior, pero Estados Unidos sí puede ser un factor que coadyuve con una visión de más largo plazo, más integral, a resolver estos problemas, sin descuidar, indudablemente, la parte que tiene que ver con seguridad, con interdicción, no solo de migrantes que traten de entrar de manera ilegal, y eso quiere decir no necesariamente rechazarlos y menos encarcelarlos, sino de brindar vías para poderlos por lo menos clasificar, documentar y eventualmente, si hay que deportarlos, deportarlos, y si no, pueden mantenerse en Estados Unidos. Y lo otro también que yo considero sumamente importante es que, bueno, el tema del narcotráfico se intersecta con eso y el tema de la violencia doméstica. Y Estados Unidos, específicamente en migración, creo que no solo debe ser cuidadoso en cómo trata a quienes llegan, sino en cómo trata a quienes ya están allí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de las maras que Carlos Manuel mencionaba de estas pandillas, es cierto que la expulsión de esos grupos de Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte fue un factor que incentivó la violencia. Y si se concretan las expulsiones de cerca de 200.000 salvadoreños, como de 90.000 hondureños y creo que como 40.000 nicaragüenses que tienen una condición de asilados, no por temas políticos, sino de otra índole, eso puede ser un golpe demoledor a la economía y al tejido social de esos países.
Precisamente hablando de la ayuda que Estados Unidos, don Eduardo hablaba, lo mencionaba, le proporciona a estos países, dice que Estados Unidos lanzó en 2014 el llamado Plan Alianza para la Prosperidad con el gobierno de Barack Obama y asignó unos 1.300 millones de dólares destinados a promover el fortalecimiento institucional e iniciativa en favor de la educación y la economía. Y la agencia EFE le pregunta a una analista, una especialista en resolución y prevención de conflictos sobre este tema, y ella dice, la voy a citar: de nada sirve inyectar dinero y hacer al mismo tiempo las deportaciones masivas, faltando al respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales, alertó Sofía Martínez, analista de Crisis Group. Profesor Indacochea, la pregunta sigue siendo: ¿van o no a seguir, a pesar de las ayudas, de las detenciones acá en los Estados Unidos, huyendo de sus países, las causas políticas, económicas y sociales, un complemento de todo esto?
Yo creo que la gente migra normalmente porque no tiene otra opción. Y eso no se va a detener. México va a tener un problema creciente de gente que se acumule tratando de cruzar a los Estados Unidos. Eso no creo que vaya a cambiar. La migración es una estrategia de supervivencia, es una estrategia de búsqueda de futuro que no atiende a disposiciones gubernamentales. Ahora, yo insisto en que los gobiernos
del cono norte de América Central, uh-huh, no tienen los medios de control policial como para evitar migración, para controlar sus propias fronteras, para evitar que elementos de la población fluyan hacia el norte. Eso no va a ocurrir, no hay una cosa, no hay una medida, un conjunto de medidas que ellos puedan tomar. Creo sí, como dice Eduardo, que cuando el vicepresidente Pence va a estos países y hace una declaración luego de una reunión y qué sé yo, él está mirando al público estadounidense, que tiene muy poca información y además una visión bastante prejuiciosa respecto a estos países. Y entonces este es su enfoque, este es su público. Creo que todo el gobierno de Trump, su estilo de administración, es trabajar para la publicidad, sin que el contenido necesariamente tenga nada que ver con lo que declaran y lo que difunden entre la población. Entonces, esto va a ser cada vez más contradictorio, ¿no es cierto? Los migrantes llegan por culpa de aquellos gobiernos. Todos son culpables, excepto, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos y su población.
Ahora, yo perdóname que le interrumpa. Adelante.
Voy a agregar sobre las personas que tienen estatus temporal de protección, okay, que mencionaba Eduardo, y que son efectivamente más de 100.000. Estas son personas que vienen viviendo en los Estados Unidos 15, 20 y 25 años. Estas es toda una vida. Y esto quiere decir que han tenido hijos, que han formado familia, que tienen propiedad de bienes raíces y lo que fuere. Es realmente un descalabro total eliminar su estatus legal y exigirles que vuelvan a países que probablemente no han visto en muchos años, uh-huh, y en donde no tienen para nada un futuro. Este es el país en que han nacido sus hijos, este es el país que han organizado una estrategia de vida. Es realmente un acto de agresión.
No, yo he visto hijos de familias de protegidos en algún programa de estos de los Estados Unidos, hijos que apenas hablan ni tan siquiera el idioma castellano. O sea, a ese nivel de integración ya hay muchas de esas familias aquí en los Estados Unidos. Eso es un grave problema. Uh-huh. Pero le pregunto, volviendo a este tema, en su opinión, Indacochea, después la pregunta, ojalá que la pueda responder también Eduardo Ulibarri, ¿cómo debiera actuar Estados Unidos en este momento? O sea, primero, la calificación que da el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, de crisis migratoria actual.
Es que hay una emergencia, de verdad que la hay.
Vamos a comenzar por ahí. Si la hay, ¿cuál debe ser la función de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos? Porque también hay que entender un poco la situación del lado de acá, del norte, ¿no? Indacoché.
Bueno, yo no estoy tan seguro que la haya.
Okay.
Esta es una crisis creada por el gobierno federal de los Estados Unidos cuando han cambiado las disposiciones en el procesamiento de las personas que piden asilo. Y entonces exigen la separación de las familias, procesan a cualquiera que no haya entrado por un puerto regular, pero no admiten a las personas en el puerto regular y le dices que esperen o que vengan la próxima semana, cosa que además es violatoria de la legislación internacional. Ahora, el flujo de migrantes reciente no es mayor que el de hace un año, y en realidad se produjo una, entre comillas, crisis en 1914. Y pongo siempre la crisis entre comillas, porque no es que los Estados Unidos no los pueda admitir o procesar, no es que no haya recursos para contemplar las necesidades inmediatas de esta población, clasificarlos, decidir quién se queda o no. Esto es una cosa que, este es un problema que se da porque cambian las políticas. Claramente el señor Sessions dice, no vamos a aceptar otro tipo de refugiado que no sea perseguido por su gobierno. De modo que si la gente viene por amenaza de muerte de otro origen, no se los considera refugiados y no se les admite, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una crisis provocada fundamentalmente artificial y provocada por el gobierno federal de los Estados Unidos.
¿Don Eduardo, te piensa igual?
Sí. Yo coincido con Carlos Manuel. A mí me parece que la situación actual en cuanto a los flujos de migrantes no es peor que la del año pasado o la del 2016. Lo que es peor es la manera en que el gobierno federal ha abordado esta situación, que ha creado entonces una imagen de una crisis
que más bien ha sido incentivada por esas políticas. Ahora, que hay un desafío migratorio, eso es indudable, y que los países son dueños de su política migratoria, eso yo no lo puedo contradecir. Sin embargo, yo creo que la política migratoria de Estados Unidos en este momento, con un abordaje fundamentalmente represivo, con una retórica de rechazo, de exacerbar los temores de la población a que quienes están migrando desde el sur hacia el norte son bandas de delincuentes desaforados, ¿verdad?, que van a crear caos y a delinquir en Estados Unidos, y además adoptar políticas que realmente son inhumanas, como, bueno, que ya fue corregida, separar hijos de sus familias, y también adoptar políticas de un tratamiento mucho más intransigente de quienes han llevado ya varios años viviendo en Estados Unidos. Todo eso son políticas desde el punto de vista muy equivocadas. Yo sí creo que Estados Unidos podría colaborar a darle una dimensión distinta a esto, por ejemplo, si estableciera centros de procesamiento de refugiados en los respectivos países, si pudiera tener una cooperación más fluida con el gobierno mexicano, pero sin embargo hay relaciones muy tensas entre Estados Unidos y México, sobre todo por temas comerciales, y si pudiera tener, indudablemente esto del impacto sería mucho más largo plazo, un abordaje más integral de las causas que generan la migración.
Don Eduardo, me quedo con usted casi terminando el programa. ¿Cuál sería para usted la solución a este problema?
Vea, primero yo diría que no hay una solución mágica ni inmediata. Yo diría que hay una, digamos, lo que podríamos llamar una solución hasta cierto punto de coyuntura, que es, bueno, cómo frenar los oleajes y qué hacer a largo plazo. Yo creo, en primer lugar, la solución pasa por cesar en la retórica alarmista, cesar el enmarcado de este problema como si fuera un problema de seguridad y de violación de la soberanía de Estados Unidos. Eso realmente yo no lo había oído decir antes, ¿verdad? Lo oigo decir por primera vez en esta gira de Mike Pence y realmente me preocupa. Y tener un abordaje más humano sin ceder en lo que reitero que es un derecho de cualquier país a tener su propia política migratoria. Por otro lado, creo que si Estados Unidos pudiera establecer en algunos de los países centros para procesar los reclamos de quienes se consideran que reúnen las condiciones para ser admitidos como refugiados, eso tal vez reduciría la cantidad de gente en estas condiciones que llega hasta la frontera entre México, claro, y Estados Unidos, sobre todo aquellos que están huyendo de la violencia social y no de la violencia política, que ya en Centroamérica es muy, muy, muy baja. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay que tener un abordaje de fortalecer los órganos jurídicos en Centroamérica, de fortalecer técnicamente las policías y de incentivar, en la medida de lo posible, el desarrollo y gobiernos que sean como más eficaces en el cumplimiento de las tareas básicas, entre ellas brindar seguridad a la población. Ahora, esto es una responsabilidad, primero que nada, de los respectivos gobiernos. Claro. Estados Unidos puede ayudar, pero la responsabilidad no es de él. Sin embargo, ahora creo que ni siquiera está ayudando.
Le queremos dar las gracias a Carlos Manuel Indacochea y a Eduardo Uribarri. Un verdadero honor, de verdad, tenerlos a los dos juntos en este programa. Un placer, de verdad, para nuestros oyentes tenerlos a ustedes.
Muy bien, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y feliz Día de Independencia a los Estados Unidos.
Entre paréntesis, el término asesino nos llega del Medio Oriente. Durante alrededor de dos siglos, una secta de religiosos fanáticos que se asentaban en la ciudad de Alamut, al sur de la antigua Persia, aterrorizó al Medio Oriente matando por puro placer a las personas. Como los miembros de tal secta cometían los crímenes bajo la influencia del hachís, llegaron a ser conocidos como los hachichin, es decir, consumidores de hachís. Los mongoles exterminaron a este grupo en el siglo XIII, pero la versión al castellano de este nombre persa pasó la prueba del tiempo y hachichin se convirtió en asesino. Hoy los tenemos por ahí, haciendo de las suyas, y quizás nos haría falta contar con los mongoles para acabar con ellos. ¿No les parece? Les habló Ernesto Morales Salpízar.